Iniciamos la segunda edición de La Historia que nos une, un espacio de la Luna Salida Tiempo Radio dedicado a conocer aquellas culturas o personas relacionadas con España que por diversos motivos han sido expulsadas, traicionadas, perseguidas o abandonadas. Hoy vamos a hablar de los moriscos, expulsados de España por Felipe III en 1609. Nos acompaña Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la UNED en Madrid. Buenas tardes, Borja.
Buenas tardes.
¿Desde cuándo hay vestigios árabes en España?
La conquista de España se produjo en el siglo VIII y desde entonces la sociedad musulmana empezó a expandirse por la península ibérica.
¿Y de dónde procedían estas personas árabes?
La mayor parte de ellas procedían del norte de África.
¿La reconquista cuánto empezó?
La reconquista es una palabra que últimamente está puesta en crisis. No se entiende que realmente hubiera una reconquista entendida como tal, sino una serie de batallas que poco a poco fueron ganándose por los cristianos y recuperando el terreno de norte a sur, porque la palabra conquista ya no se utilizaba por la historia. Pero podemos decir que se inició a mediados de la Edad Media y comenzaron a volver a conquistar el territorio español hasta que terminó en 1492 con la conquista de Granada.
¿Qué motivos había detrás de esa reconquista para iniciar ese proceso de lucha contra el ámbito árabe?
El principal era recuperar aquel territorio perdido y para ello se tomó la ideal de cruzada, devolver aquel territorio que en origen era cristiano, ellos se refieren siempre al periodo visigótico, devolver ese origen cristiano que en teoría debía tener la península ibérica.
Como ha dicho Borja, la reconquista finalizó en 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos. A partir de esa fecha, todos los musulmanes eran mudéjares, ¿no? ¿Qué
sí,
quiere decir eso?
Eran musulmanes que vivían en territorio cristiano, un término que hasta 1501, que se produjeron las conversiones forzosas en Granada, era el habitual para definir a eso, musulmán viviendo en territorio cristiano.
Se firmaron una serie de capitulaciones, supuestamente con una rendición generosa para los vencidos. ¿Eso fue así?
Sí, en principio un periodo de negociación entre musulmanes y cristianos, porque los reyes católicos entendían la capacidad intelectual y el poder económico que tenían los musulmanes en territorio español. Esas capitulaciones fueron seguidas durante mucho tiempo, hasta que, como digo, en 1501, ya se empezó un periodo mucho más crítico de convivencia con el Islam y empezaron a hacerse las conversiones forzosas, principalmente con Cisneros. Anteriormente sí que hubo una negociación, había reuniones con los principales jefes de las familias árabes y era más o menos pacífica la coexistencia de ambas religiones.
¿Y a qué se debía ese conflicto entre ambas culturas? ¿Cuál era el origen de todo esto?
El problema fue el recelo que existía, en primer lugar, el recelo por posibles contactos con el Imperio Otomano, con los turcos, para ataques a la península ibérica, que tener en cuenta que se produce una expansión de la corona hispánica por el Mediterráneo y el morisco, que es el nombre que toma un musulmán converso al cristianismo, podía ser un enemigo dentro del territorio hispánico para aliarse con los turcos y que perdieran las batallas. Ese es un motivo. Y luego el otro era siempre ideología de los reyes católicos que heredaron Carlos V, Felipe II, de que el imperio hispánico era evidentemente católico, por lo cual no podía haber ningún grupo de otra religión dentro de su territorio.
Dado el conflicto que había entre ambas culturas, los reyes católicos en 1502 promulgan una real cédula el 12 de febrero, que a partir de ese momento ya se llamó al ámbito musulmán, a los residentes aquí en España, moriscos, ¿no?
Sí, exactamente.
Y en este caso, ¿cuál era el elemento fundamental? Quizás que o se convertían o los desterraban, ¿no?
Exactamente, o convertirse o irse de la península ibérica. Y este tipo de conversiones, que luego se producen en Valencia más tarde, en la batalla de las Germanías, en los años 20 del siglo XVI, eran en parte a punta de pistola, es decir, no había negociación, debe ser cristiano y punto. Eran bautismos generales, no iban uno por uno bautizándolos, sino a veces con ramas de olivo metidas dentro de la pila bautismal, esparcían el agua y ya eran cristianos, por lo cual eran cristianos por ley, porque eran bautizados, pero realmente ellos continúan siendo musulmanes en sus casas porque había sido como un acto simbólico. Y ese fue el problema que se dio entre ambas civilizaciones, porque aunque eran cristianos, sus costumbres continuaban siendo islámicas en sus casas.
Parece ser, Borja, que los reyes católicos tenían una posición más moderada ante ese conflicto, pero como ya dijo usted anteriormente, Cisneros y la Inquisición mantuvieron una posición de fuerza, ¿no?
Sí, los reyes católicos fue una posición un poco cambiante. Al principio fue, como digo, moderada, pero poco a poco, a ver, la problemática que causaba la coexistencia de dos religiones en el mismo territorio fueron endureciéndose. También hay que decir que hay una negociación con los nobles. A los nobles les interesaba tener moriscos en territorio hispánico porque sabían cultivar muy bien la tierra, tenían unos salarios muy bajos, por lo cual eran muy útiles para la agricultura. De hecho, cuando van a ser expulsados en 1609, los nobles acuden al rey a decirle que no lo haga porque son útiles para ellos. Entonces, digamos que la política va cambiando por periodos, a veces más agresiva, a veces menos, dependiendo un poco del interés de los propios nobles del gobierno español.
Una de las culturas que nos han dejado los árabes, en ese caso los moriscos, fue esa variedad de castellano que se llama aljamía, ¿no?
Sí, exactamente. Ellos empezaron a desarrollar una lengua propia, que era una mixtura entre distintos dialectos, y en el cual escribían sus textos. Y gracias a ellos podemos un poco conocer cómo se veían a sí mismos. Ellos escriben sobre su religión, sobre sus problemas, y estos libros en aljamiado, que están siendo investigados, por ejemplo, por el profesor Luis Bernabé, son interesantísimos porque conocemos el sentir de ese pueblo marginado y oprimido durante un siglo.
Un obstáculo quizás también significativo para esa no conversión de los moriscos fue la denominada doctrina islámica, la taquilla, ¿no?
Sí, la taquilla es una cuestión que todavía está un poco investigándose, y es que los musulmanes, al verse asediados por el cristianismo para ser convertidos y tienen que asumir esa conversión porque es forzosa, mandan una carta al muftí de Orán y le piden: ¿qué hacemos cuando nos piden arrodillarnos ante una imagen o nos piden ser cristianos? Entonces, este muftí les da unas normas para poder continuar siendo musulmanes en territorio cristiano, como por ejemplo cuando se arrodillaban delante de una imagen, no pensar en esa imagen como elemento cristiano, sino pensar en sus preceptos árabes. Entonces, esa taquilla se conoce como disimulación, actitudes permitidas los propios directores de la doctrina musulmana, los alfaquíes, para poder sobrevivir con sus ritos bajo el dominio cristiano.
La tensión entre ambas comunidades crece, aumenta las vejaciones y las exenciones, y Felipe II aprueba una pragmática, la de 1567. ¿En qué consistía?
Ya con Carlos V empezaban a publicarse pragmáticas. Lo que controlaba principalmente era el vestido, porque vestían distinto a los cristianos, tenían unas costumbres de vestir un poco diversas, y también el tema, por ejemplo, de la comida, porque no comían cerdo, o también el tema del día festivo, el día de descanso, que debía ser el domingo como por los cristianos. También controlaba la lengua, el aljamiado, y digamos que fue Felipe II el que radicalizó esas prohibiciones que mantenían a los moriscos como una pequeña isla islámica, aunque fueran conversos, en territorio cristiano. Esas prohibiciones, que se hicieron mucho más agresivas con esta pragmática, produjeron finalmente la revuelta de las Alpujarras en Granada, donde, vestidos de turcos, por esta asimilación comentada, esta posible alianza de los turcos con los moriscos, vestidos de turcos para asustar más al gobierno cristiano, los moriscos se insurreccionaron ante el poder de Felipe II por estas obligaciones tan estrictas que publicó en dicha pragmática.
Esta rebelión de las Alpujarras tuvo lugar entre 1571 y 1598, ¿no?
Sí, el momento álgido fue 1570, el momento más comprometido, aunque luego siempre hubo escarceos, y no solo en Granada con las Alpujarras, sino incluso en Valencia, cuando se dicta la expulsión, también hay revueltas en Mola de Cortes y en otros territorios porque no quieren abandonar el territorio peninsular.
Antes de esa expulsión se extendió la idea de un complot entre los turcos, y además les acusaban a los moriscos de bandolerismo.
Exactamente. Eran conocidas como la quinta columna, como un elemento de conexión con los turcos. Tenían miedo de esa reconquista, por decirlo así. Hay noticias que sí que certifican que habían cartas entre turcos y moriscos, e incluso entre moriscos y el rey de Francia, que estaba aliado con los turcos. Y además, también es cierto que muchas veces gran parte de los piratas que asediaban las costas del Levante peninsular, de Valencia, Tarragona, etcétera, eran de origen morisco o habían vivido en la península y luego habían emigrado al norte de África aliado con los turcos. Entonces sí que era un peligro evidente. Se ha constatado que no era un temor infundado por parte de la corona hispánica, sino había una real amenaza por culpa de este bandolerismo o estos contactos, como digo, a día de hoy documentados entre turcos y moriscos.
La expulsión de Felipe III tuvo lugar en España entre los años 1598 y 1614, y concretamente aquí en Valencia se produjo el 4 de abril de 1609, ¿no?
Sí, el edicto de expulsión se publica en 1609, aunque realmente el proceso dura unos cuantos años. Hay un debate entre los arzobispos españoles y la propia corona de qué moriscos tienen que salir primero del territorio, y se decide que sean los valencianos porque a los beligerantes. Hay que tener en cuenta que después de la batalla de las Alpujarras de 1570, ese núcleo granadino se disuelve y a los granadinos los esparcen por toda Castilla, y entonces el núcleo más potente era el valenciano. Lo que primero se expulsa este, y luego poco a poco, hasta 1614, se van expulsando los otros grupúsculos que están diseminados por el territorio peninsular.
Borja, ¿qué consecuencias tuvo para el reino cristiano estas expulsiones de los moriscos?
Continúa debatiéndose a día de hoy las consecuencias reales de dicha expulsión. La primera y la más importante fue la despoblación despoblación de gran parte de ciudades que estaban habitadas únicamente por moriscos. Desde el punto de vista económico, aparte de ello, sería cierto empobrecimiento. Como he dicho, era mano de obra muy barata para los nobles, gente que sabía trabajar muy bien la tierra, y en lugares como puede ser la zona valenciana, esto es importante por problemas de agua, por lo cual fue unas consecuencias muy importantes. Por eso luego Felipe III y sobre todo Felipe IV intentaron hacer una serie de acciones con pinturas u otros elementos para justificar cómo era necesaria esa expulsión, porque la crisis que se produjo tras su expulsión fue bastante evidente.
¿La diáspora morisca en qué países se instala?
Principalmente se produce en el norte de África y Túnez. Es un tema que está siendo investigado también por un grupo de moriscólogos de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Valencia, incluso por investigadores de Túnez que desde allí están estudiando esa llegada de moriscos, y es un proceso muy complejo porque cuando llegan allí ellos no son ni musulmanes plenamente ni cristianos, porque digamos que han mantenido unas costumbres cristianas mezcladas con otras musulmanas que hacen a taquilla, ese disimulo. Entonces tampoco son aceptados por la sociedad islámica cuando llegan al norte de Túnez, y muchos de ellos son asesinados y ajusticiados por las propias autoridades musulmanas.
¿Es cierto, Borja, que algunos o muchos moriscos escapan a la expulsión y se instalan en Andalucía?
Sí, tenemos constancia de que muchos de ellos consiguen mantenerse aquí debido a ciertos pactos que tienen con nobles. Hay que tener en cuenta que muchos moriscos de toda la zona andaluza eran ricos. El Islam en Granada era un Islam muy potente a nivel económico y consiguen escapar. También tienen en cuenta otra cosa más, que el edicto de expulsión prohíbe que los niños menores de cierta edad, creo que son 6 años, puedan salir de la península ibérica. O sea, obliga a los padres a dejar a sus hijos en territorio peninsular, algo que finalmente algunos consiguen eludir y se los llevan. Entonces hay una pequeña población islámica que mantiene y cambia sus apellidos y sobrevive. De hecho, hay investigadores que han establecido una base de datos en la cual se puede saber qué familias todavía existen a día de hoy que provienen de ese pasado islámico.
Hay una información que dice que muchos o algunos de los moriscos que se instalaron en el norte de África, por el maltrato, decidieron finalmente regresar a España. ¿Eso es cierto?
Sí, no son muchos los casos. De hecho, están saliendo poco a poco a la luz gracias a esas investigaciones coordinadas por la Universidad de Túnez y las universidades valencianas y alicantinas, que están demostrando la vuelta de ellos, una vuelta camuflada, porque obviamente no eran bien aceptados por parte del poder político hispánico, pero sí que está documentado el regreso de un pequeño número de población a la península ibérica.
Borja, el Parlamento andaluz respalda en 2006 una ley de acceso a la ciudadanía española de los descendientes de moriscos. ¿Es así?
Sí, hay un debate, porque tenemos en cuenta que hace poco se aprobó esta misma ley, pero para los sefardíes, para los judíos expulsados en 1492. Entonces, creando un paralelismo, igual que se expulsó a la minoría judía, también se expulsó a los moriscos y tendrían derecho, o podrían tener derecho, a esa ciudadanía. Pero a diferencia de lo que sucedió con los judíos, que sí que ha sido aprobado, el tema de los moriscos es mucho más polémica y a día de hoy no se ha aprobado dicha ley.
Y se cree también que aproximadamente hay unas 600 familias que residen en Marruecos de origen morisco, con apellidos españoles.
Exacto, sí, porque como dijimos, muchas familias permanecen en territorio hispánico o se disimulan. Poco a poco se van mezclando, es decir, hay matrimonios mixtos moriscos con cristianos viejos. Incluso físicamente es imposible a día de hoy dictaminar cómo era un morisco, porque según las fuentes, tanto legales como testamentos, como fuentes literarias, hablan de moriscos rubios y de moriscos con ojos azules, es decir, un morisco mimetizado con el cristiano. Entonces, para esas familias no fue difícil permanecer, y luego en su diáspora muchas llegaron también a Marruecos y mantienen esos apellidos mixtos gracias a los matrimonios que se produjeron en el siglo XVI.
Borja, por último, ¿cómo recibiría la sociedad española actual ese reconocimiento de la nacionalidad española por parte de los descendientes de los moriscos?
Creo que es un tema muy complejo a día de hoy, principalmente por el miedo que hay hacia el Islam debido a los atentados del ISIS o de otros grupos extremistas. Y esto ha creado una islamofobia creciente, en parte injustificada, en el sentido de que el Islam no es el ISIS, es una sección radical del Islam. De hecho, los que más sufren los atentados y la represión del propio ISIS son los musulmanes, tanto en Siria como en otros lugares. Por lo cual, esa islamofobia tal vez imposibilitaría una aceptación de esa ley, como en el caso de los judíos, que realmente siempre ha sido una religión perseguida y vilipendiada, como pasó ya con el nazismo. Entonces yo creo que es una decisión que haría un debate bastante importante debido a la situación política actual con el Islam.
Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, gracias por su intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio, y enhorabuena por el caudal de conocimientos que tiene sobre los moriscos.
Muchas gracias a usted.
Un saludo.
Thank you.
A continuación vamos a conocer diversos testimonios de descendientes de moriscos que han sido entrevistados por Raúl Pérez López, técnico en medios audiovisuales que realiza las filmaciones de memoria oral y las fotografías del portal www.losmoriscos.es del Centro de Estudios Moriscos del Mediterráneo. Agradecemos a Raúl y a Enrique Pérez Cañamares, doctor en Geografía, Historia y Antropología, autor del mencionado portal, la colaboración prestada para esta edición del espacio La Historia que nos une. El primer testimonio es el de Miguel Vanegas García, que reside en Archena, comarca del Valle del Ricote, Murcia. Sus ascendentes se asentaron por todo el Valle del Ricote.
¿En qué momento tienes tu información o tienes conciencia de que tus ascendientes son moriscos?
En mi casa siempre se ha argumentado eso, como nuestros ancestros siempre se ha dicho así, que eran moriscos. Es decir, se ha admitido como una cosa normal y se ha dicho siempre. Cuando un día estábamos ya terminando el instituto, antes de hacer el examen de Estado, que tuve la mala suerte de hacer el último examen de Estado, lo tuve que sufrir. Después ya no hubiera un examen de Estado para ingresar a la universidad. Un comentario que se hizo ahí, y aquello lo vieron casi con un aspecto despectivo, y aquello me fastidió mucho, porque claro, yo en el ambiente familiar, eso era una cosa asumida o normal, pero cuando aquello, digamos, se exteriorizó a nivel del instituto, fue la época en la que a partir de ese momento es como un empecinamiento, es decir, usted dice que no y ahora yo voy a decir que sí, y seguí ya haciendo mis investigaciones directamente a mi padre, porque ya mi abuelo no lo conocí, solamente conocía a mi abuelo materno, pero a mi abuelo paterno no, porque mi padre tampoco lo llegó a conocer. Mi abuela Benedicta quedó muy joven, viuda, el abuelo murió muy joven. O sea, mi abuelo paterno, Miguel, como estábamos hablando del tema morisco, era una cosa asumida y una cosa como cosa normal, y habían algunas costumbres, algunas normas dentro de la casa que eran diferentes, yo lo veía, al sistema que había en otros sitios.
Por ejemplo,
una de las cosas curiosas que había en mi casa es que mi padre no permitía de que el servicio comiese fuera de la mesa.
La leyenda del padre,
eso es de la época de la expulsión. Fue la familia como un relato oral, pero que tenía una característica un poco de la situación, un tanto de sufrimiento que esa mujer tuvo que llevar. El nombre no lo sabía, yo me enteré recientemente y fue Ventura el que me lo facilitó, porque apareció el huido, porque en la lista de los Vanegas expulsados aparece un Francisco Vanega. Ese Francisco Vanega, yo no sabía que se llamaba Francisco, yo sé que el abuelo Vanega no se fue. Aquel dijo, yo no me meto en ningún barco, o no podía pagar, o lo que fuese.
Eso se decía en casa.
Eso se decía en casa. Y entonces él sale tumbando y se va a la Sierra de Ricote, que es la sierra más próxima aquí. Además, la última estribación del pueblo de Ojón es la estribación de la sierra. La Sierra de Ricote empieza aquí y termina en Mula. Entonces él se va, él se deja a la mujer, además de que era muy cristiana, un hermano, no sé qué, era cura, algo, o sacristán, sacristán no, porque uno de los de pasos nuestros era sacristán y lo metieron en el barco, a pesar de ser sacristán. Bueno, tanto que Ventura, que es el experto en temas de esto, me lo dice, para seguir la línea de lo que comentábamos, la mujer con todas sus virtudes se queda, pero él se va, diría, tú quédate, tienes familia, tienes los hijos y por lo menos tienes el amparo de tal. Yo ya me la buscaré en la vida como pueda. La tentación es muy mala. Tener una mujer joven, tú estás en la sierra y ella sola durmiendo, pues eso lo puede aguantar cierto tiempo, pero no de una eternidad. Y él veía que esto se alargaba y el retorno se ve que se hacía largo. El hombre, pues, decía en las noches de luna llena que se veían las sendas bien con la luna, bajaba de su refugio de arriba y entonces iba a la casa. Claro, aquello que motivó lo biológicamente lógico. Que los vecinos observaban que el delantal que llevaba entonces la morica, aquello se bufaba, a pesar de que llevaba delantal delante. Y había el control, el comentario, la historia y demás. Hay una persona que lo describe maravillosamente bien, que es mi amigo Juan Romero, que eso lo lanzó al periódico y hubieron 10.000 llamadas para contactar con él, porque aquello le resultó curioso. Ahí había el gran debate de la vida. O quedar ella por mujer de cabeza ligera, no respetó la ausencia del marido, ha sido una mujer que teniendo hijos ha salido embarazada, o decir, no señor, es que el autor de esta barriga tiene nombre y el autor quién es. Entonces que destaparía como natural el encubrimiento forzoso que tenía que hacer ante el marido. Es una anécdota de vivencia y se decía eso como el sufrimiento de una mujer, el caso como el de la abuela, como decía, no, me digo, ni puedo decir una cosa ni puedo decir la otra, y yo me encuentro en medio de los dos comentarios. Aquello no le emparedaron ni le hicieron ningún proceso inquisitorial, porque yo pienso que el cura conocía el tema. Claro, cuando retornó el marido, todos los comentarios se terminaron. Hicimos un viaje a Granada y digo, papá, es que van a la Alhambra. Y dije, no, tú, si puedes, búscate un paréntesis y te vas a ver la casa vieja. Y la casa de los abuelos, esa es la frase. La dirección, la plaza, los tiros. Y me impresionó muchísimo.
¿Por qué se podía que venían de Granada?
Hay dos temas curiosos. Primero, la tradición familiar, que sigo diciendo yo de que mi bisabuelo José, el secretario del Valle, el que llevaba los ayuntamientos del Valle, es el que transmite a todos sus hijos, y estoy hablando de 1910, 1880, él está ejerciendo su profesión casi 40 años, de 1880 hasta 1920 aproximadamente, o 15, que él muere, no lo sé. Pero él tiene 40 años de actividad. Mi padre no aceptó jamás el cerdo en la comida, y mi abuelo igual. O sea, yo nada más digo ese pequeño detalle. En mi casa se comía de todo, pero el cerdo era tabú. Hasta el extremo que yo muchas veces le dije a mi padre, digo, papá, esto será por las reminiscencias del abuelo, y dice, yo no lo sé. Pero yo sé que en la familia que dos médicos vanegas, que dice, mira, el cerdo, aparte de que no encaja con lo nuestro, estos vanegas, todo el mundo está concienciado en conceptos moriscos. Y hablo vanegas del Valle, yo no sé, hay otros vanegas que eso ni lo piensan. Y decía, aparte de que no encaja con nosotros, esa frase de Francisco Vanegas, el médico, dice, es muy claro que produce colesterol terrible, te mata antes de tiempo.
La ascendencia morisca de los Schaeffer ha sido cuestionada por algunos autores. Sin embargo, el libro de los desarmes de los moriscos valencianos de 1563 deja poco lugar a las dudas.
Mi hermano, Vicente Schaeffer, que es el que lleva el nombre de los antepasados, aquí su hijo, Vicente Schaeffer de Sen, también, tiene un hermano que llaman Sergio Schaeffer también, yo tengo otro hermano que le llaman Rafael Schaeffer, y somos cuatro. De los cuatro nada más vivimos, yo que tengo 75 años, mi hermano que tiene 72 años, Rafael Schaeffer, después ya vienen todos los sobrinos.
¿Tenían tierra?
Pocas. Él vivía siempre en mente de ir al monte a hacer leña, campo que tenemos ahí abajo, a Tiamparo, y lo cambiaron otra tierra para que fuera un bancal que hay ahí, al lado de esa base, siempre va a Vicente Schaeffer. Y de Vicente Schaeffer después pasó a ellos.
¿Cómo se llama la partida?
La base de la Fongalca. Llevaban al coche a Viñarrés. Y la leña la llevaban ahí al Ràfol, a unas gerrerías que hacían gerres. Por eso en el Ràfol y en Casinón dicen Casinón de les Gerres.
La familia ha sido siempre de aquí. Siempre. ¿Y en el Ràfol tenéis parientes?
Parientes de parte de mi padre, no, son Schaeffer de otra rama.
Su padre murió, me dice, muy joven.
A los 48 años.
¿Y a qué se dedicaba?
A hacer leña. No. Llevar fruta al coi y con los animales a Viñarrés, de Viñarrés en el tren al coi.
En realidad, arriero, ¿no?
Arriero. Mi padre fue a la guerra del África, cuando Primo de Rivera, el batallón de Alcoy salieron 700-800 soldados y volvieron 70.
¿Y él volvió enfermo ya o no?
El día del milagro de San Miguel Arcángel, de aquí de Salem, recibieron un telegrama como que iban a cortarle las dos piernas.
Leandra Pérez Martínez, de 90 años, nacida en Verdelpino de Huete, Cuenca, nieta de Ambrosia Montemayor, apellido este de origen morisco.
¿Por qué se quedó ciega tu abuelo?
Cuando era nera, el pan salió la llama y le quemó el fuego. Mi abuelo era como fontanero ahora, calote.
¿Y qué arreglaban?
Cubos, rejas.
¿Tinajas?
Tinajas.
¿Y cómo iba, de pueblo en pueblo?
De pueblo en pueblo, y se lo llamaban.
¿Iba con una borrica o...?
Con un burro. Yo no lo conocía a mi abuelo.
¿No lo conociste?
No conocía más que a mi abuela.
¿Porque murió joven?
Y era mujer.
¿Pero abuelo? ¿De qué se murió?
De una cosa que le llamaban zaragatán, que ahora llaman cáncer. Entonces era un zaragatán, en la garganta.